Yo soy concejal por el Partido Justicialista. Cuando el Partido Justicialista a nivel provincial hizo una alianza con Juntos Somos Río Negro, fuimos críticos de eso y no fuimos parte. Por ende, ahora no estamos dentro de UP tampoco, ¿no? Uh-huh. El sector nuestro, el Partido Justicialista, quedó por fuera de todo ese armado, uh-huh. obviamente, porque acá UP en la provincia lo encabeza Doñate y nosotros creemos y denunciamos que Doñate entregó el Partido Justicialista Juntos Somos Río Negro, que es el partido del poder económico acá en la provincia, ¿no?
Uh-huh. Tino, ¿cómo fue, qué lectura tenés de lo que pasó en el día de ayer en la Argentina?
Bueno, es realmente el mensaje es duro, ¿no? Es claro. Nosotros de la Unidad Básica venimos planteando ya hace varios años que los partidos políticos tienen una razón de ser, que tienen que representar ideas, ideologías y hacerlo claramente. Y bueno, y al no estar pasando eso, suceden estas cosas, ¿no? Ya el laburante no puede discernir quién es quién en este desparramo y viene alguien como Milei, que para mí es un desequilibrado, ¿no? Pero bueno, plantea patear el tablero y bueno, tiene el 30% de apoyo en todo el país, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué leerá ese 30% de Javier Milei? ¿Qué escucha y qué no escucha, ¿no?
Sí, yo creo que el problema, como dije recién, nosotros somos peronistas y nosotros creemos que el pueblo no se equivoca. Nosotros creemos que los dirigentes nos equivocamos, ¿no? Entonces, yo creo que no es el tema qué le da el pueblo o la parte del pueblo que votó a Milei en Milei, sino qué es lo que no está leyendo en nosotros, ¿no? Qué es lo que nosotros, o a nivel nacional, los dirigentes de nivel nacional, no están transmitiendo y realizando desde el peronismo para que los trabajadores se sientan identificados con la propuesta peronista, ¿no? Y ahí me parece que es donde está el punto que nosotros tenemos que analizar y marcar y trabajar para cambiarlo. Obviamente, las medidas de gobierno, de este último gobierno, van, en general, las económicas van totalmente en contra del salario del trabajador, en distintas maneras, con una inflación escalonada a través, principalmente en los alimentos. Entonces, es obvio que un trabajador no va a ver en nuestro representante un aliado del trabajador, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros creo tenemos que plantearnos y trabajar. El peronismo, siempre hay una frase que dicen que el pueblo argentino es peronista, ¿no? En realidad no es así. En realidad, el peronismo es la expresión del trabajador argentino, o supo serlo. Hoy, realmente, por un vaciamiento ideológico que viene sucediendo hace muchos años, se perdió eso. Hoy los representantes del peronismo a nivel nacional y provincial y local y todo no generan una empatía, el trabajador no les tiene empatía, no se siente identificado. Entonces ahí es donde estamos fallando nosotros, y más aún cuando vos tenés una competencia como el macrismo, que realmente cuando fue gobierno fue un desastre. O sea, realmente el macrismo fue un desastre y hoy está competitivo. Eso quiere decir que nosotros hicimos muy mal las cosas estos últimos 4 años. Y después, cuando aparece alguien, un emergente como Milei, que vuelvo a insistir, para mí es una persona que está desequilibrada, y lo que está expresando el electorado a través de él, eso interpreto yo, es un disgusto total con la política. O sea, es patear el tablero y es decir, bueno, basta, o sea, ya está. Y nosotros como militantes políticos, en mi caso, y referentes del peronismo, lo que tenemos que entender es ese mensaje. Es por qué el trabajador o los jóvenes están viendo en Milei alguien potable para gobernar nuestro país, ¿no?
Tino, Pablo de este lado, ¿cómo estás?
Pablo, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. Te invito a que analicemos un poco también lo sucedido, no solo en Bolsón, sino en todo Río Negro, pero yendo un poco más a los números de diputados, que por ahí tienen un poco más que ver con lo local, si se quiere. En Bolsón, 29% de los votos fueron para Confe, que es el partido que estuvo representando a La Libertad Avanza, a Milei, acá en la provincia. Unión por la Patria, segundo lugar, 27, Juntos por el Cambio, 14, y muy lejos, Juntos Somos Río Negro con el 10%. Algo similar pasó en la provincia, por ahí con un poco más de distancia del partido Confe, que llegó al 34%, casi 23% de Unión por la Patria, 20% de Juntos por el Cambio y casi 9% de Juntos Somos Río Negro.
Sí, es lógico, ¿no? La boleta de Juntos Somos Río Negro no tenía candidato presidencial, por ende, obviamente, era difícil que en una elección nacional uno tome, la ciudadanía tome partido por lo local, ¿no? Obviamente. Sí, eso a mí al menos no me sorprendió, digamos. Uh-huh. No me sorprendió y tampoco me da, digamos, una buena expectativa de acá al futuro, porque creo que es algo circunstancial, ¿no? Lamentablemente, en la última elección acá en la localidad, y bueno, y también en muchas localidades de la provincia, Juntos Somos Río Negro se impuso ampliamente en lo local, aunque fue a votar el 54% de la población, ¿no? Y ahí volvemos a entender, o al menos desde mi parte yo hago este análisis, bueno, ¿por qué existe un Milei, no? O sea, el 54% de la población fue a votar y el 46% no fue a votar en una elección de intendente. Es la primera vez en la historia del Bolsón que sucede eso. Y el 69% del electorado votó en las PASO, que fue el número más bajo también desde que existen las PASO, ¿no? Que es alguna herramienta reciente, pero se está dando un mensaje de que este tipo de política que se está llevando adelante, que es desideologizada, es con mucho marketing político, frases pegadizas pero no contenido, no está resolviendo los problemas que tenemos los trabajadores argentinos y eso es lo que hay que cambiar, creo yo.
Bueno, y lo otro que va a pasar es que un gobierno provincial se va a quedar sin representación en Nación porque, como vienen los números, no va a haber diputado del mismo color del futuro gobernador de la provincia, de Alberto Bretilneck.
Sí, totalmente, sí. Eso era algo lógico, creo yo, por las circunstancias que se dieron. Igual, los partidos provinciales, vos, Pablo, lo sabés igual que yo, o sea, hacen el acuerdo con uh-huh. quien sea, que esté arriba. Por eso nosotros somos críticos de las alianzas con los partidos provinciales, porque mientras vos estás en el poder, te tiran a algún centro y cuando vos te estás cayendo, te pisan la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que va a suceder ahora, ¿no? Juntos Somos Río Negro, va a ser una alianza con el que gobierne, sea quien fuere, y va a lograr seguir trabajando como lo viene haciendo, ¿no? Que es desde la lógica económica.
Bueno, que fue un poco lo que pasó en todas las últimas elecciones y también en las veces que estuvo al frente, cuando estuvo un poco más cerca de Macri, en el último etapa un poco más cerca de Alberto Fernández, y bueno, habrá que esperar cómo avanza todo ahora, sobre todo sabiendo el poder de voto que va a hacer falta para estas generales.
Pero exactamente, Pablo, por eso nosotros somos críticos a la alianza que se hizo con Juntos Somos Río Negro, porque esa alianza fue una entrega del Partido Justicialista. Nosotros, por ejemplo, que bueno, nos opusimos y demás, no tuvimos herramienta electoral para participar en las elecciones, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad última de Juntos Somos Río Negro, o de Alberto Bretilneck, es que el peronismo no pueda expresarse y que el entre comillas, el peronismo que se exprese sea el peronismo amigo de ellos, digamos, ¿no? Que son estas personas que tienen una ideología laxa y que hoy dicen que Bretilneck es Macri y al otro día están abrazados con Bretilneck y planteando que es la mejor opción para la provincia. Entonces, como eso el trabajador, el laburante, lo ve y se enoja, se recalienta, porque vos te imaginás, decís, ¿cómo? Hace un año viniste y me dijiste tal cosa, ahora decís lo contrario. Entonces, hasta que los partidos no vuelvan a tener una representación ideológica real, vamos a estar en esta situación y va a venir cualquiera y va a plantear que va a meter una bomba en cualquier lado y va a ganar las elecciones, lamentablemente, lo digo.
No quedan muchos días para las elecciones, 2 meses son, ¿no? 60
sí,
días.
Un poco menos, sí.
Un poco menos. El mapa de la República Argentina, todo vestido de, todo pintado sí. de lila, porque es el sí. color que representa a Libertad Avanza. ¿Qué se hace ahora?
Y mira, nosotros, la situación es malísima, ¿no? O sea, es malísima, pero nosotros siempre creemos que hace 5 años empezamos en la unidad básica una medida de acciones que le llamamos volver a Perón, ¿no? Uh-huh. Si se vuelve al peronismo clásico, se puede remontar la elección y se puede trabajar en un futuro bueno para los laburantes. Que el peronismo clásico es muy simple, digamos, es para que el salario de los trabajadores te rinda, hay que hacer costos. Hay que hacer costos. No se no puede el mercado ponerle el valor al tomate como se le cante. Hay que hacer costos y obviamente eso incomoda porque, bueno, estás tocando los intereses económicos realmente, pero hay que hacer costos, hay que generar laburo, es la única forma, generar trabajo, trabajo formal, claro, de 8 horas por día, o sea, lo básico y lo clásico. Con eso, si nosotros logramos hacer eso, se va a poder revertir cualquier elección. Ahora, si seguimos con discursos de marketing vacío, de la unidad, de todo vacío, que no conmueve a nadie, y no, es imposible. Es realmente imposible. Si no nos corremos lo discursivo para transformar la realidad realmente, no va a suceder un milagro.
Bueno, tenemos 60 días para seguir hablando de este tema, Tino. Te cambiamos un rato, ya que te tenemos ahí al aire, y aprovechamos porque, bueno, vos estás dentro del Consejo Deliberante de El Bolsón. Creo que la última sesión de consejo fue el día 2 de agosto.
2 de agosto, sí.
Bueno, allí se trataron varios temas importantes para nuestra comunidad, para El Bolsón. Entre otros, ¿se va a reflotar la presencia del Consejo de la Niñez aquí? Porque, sí. Bueno, tuvimos Consejo de Niñez y Adolescencia, sí. Y lo sacaron.
Bueno, el tema de los consejos es realmente importante. En nuestra Carta Orgánica, los consejos tienen un lugar preponderante, principalmente el Consejo Ambiental, ¿no? Y realmente es importante que la comunidad se apropie de los consejos estos, porque son una herramienta no solo de control, sino de participación real de la ciudadanía. Hace 2 años yo había presentado el proyecto de que se convoque al Consejo de la Niñez, y bueno, se votó, se aprobó todo. Empezamos a tener algunas reuniones, pero bueno, las instituciones estaban bastante complicadas con el tema del COVID y demás, había una sobreexigencia, no sé si se acuerdan, claro. Pero el hospital, por ejemplo, y bueno, un montón de situaciones, porque también incluso los especialistas que tratan temas mentales estaban sobreexigidos. Entonces no se pudo realizar, digamos, no se le pudo dar una continuidad y darle la forma correcta.
Pero está aprobado ahora, por el Consejo Deliberante ya, entonces.
Sí,
ya.
Eso hace 2 años. Lo que sí. Pasa es que la aprobación hablaba, igual que en este momento, que se tenía que poner en vigencia 60 días después de ser votada la norma. O sea que tenía que tener una aplicación efectiva en la realidad, que no pudo suceder. Entonces, ahora se vuelve al ruedo, lo volví a presentar, otra vez se volvió a votar a favor, y bueno, ahí nos estamos comunicando con las instituciones para conformar cuándo será el primer día de reunión. Después cada consejo en esa reunión inicial da la estructura propia interna, que bueno, se elige un presidente y demás cuestiones, que son todas cuestiones que elige el propio consejo internamente, ¿no? Uh-huh. El Consejo de la Niñez, no el consejo al que pertenezco yo.
¿Y qué instituciones participan?
Todas, tuvimos que modificar varias, porque por ejemplo la CENAF no existía cuando se creó el Consejo de la Niñez, entonces tuvimos que agregar la CENAF y demás, pero la verdad que es una convocatoria amplia que tiene desde juntas vecinales, obviamente todo lo que tiene que ver con los niños, por ende todo lo que tiene que ver con la educación, la salud, la contención, y bueno, organizaciones que trabajen con deporte infantil, que hay varias acá en la localidad. O sea, no, es una convocatoria bien abierta, digamos. Uh-huh. Lo que es relevante es que hay que evitar que se caigan los consejos cuando empiezan a funcionar, porque después es un problema volver a activarlos. Entonces, sí. Eso, ¿no? Que el tener el compromiso de que las reuniones, participar en las reuniones y llevar temáticas que son alusivas a la función del consejo, ¿no?
Sí. Tino, ¿quién representa a la municipalidad?
En la municipalidad hay una representación del Poder Ejecutivo, que se designará en su momento, y después, por parte del Consejo Deliberante, está Lucas Castillo, y estoy yo también como representante del Consejo Deliberante.
¿Esto va a ser hasta el 10 de diciembre?
No, en realidad, sí, mi representación en particular sí, porque yo el 10 de diciembre es el último día que estoy como concejal, pero sí, el consejo continúa, por ende, se reemplazará con alguno de los nuevos concejales y seguirá. Uh-huh. No, eso no afecta en nada el funcionamiento del Consejo de la Niñez.
Bien. Se discutió, se reflexionó respecto de por qué se cayó el consejo existente anteriormente.
No, la realidad es que todos los consejos, excepto el de la mujer, se fueron cayendo porque, bueno, hay una intención política de que esto es una herramienta de participación popular y, bueno, hay una intención política de que esto no salga adelante, ¿no? Es lógico esto y es claro políticamente en las expresiones que se hacen. Pero sí, yo siempre insisto en esto, lo mismo que hablábamos hoy sobre el tema nacional, ¿no? La responsabilidad nuestra, de los que sí queremos que funcione, ¿no? De los que sí queremos que funcione, tenemos que tener el compromiso de esto, de asistir, de insistir, de participar, y ese compromiso es el que no debe claudicar, porque se caen los consejos por falta de participación. Y puede ser que alguno de los actores tenga poco interés en que esto funcione, pero en realidad la mayoría de las instituciones que estamos, que son parte de los consejos, tienen interés en esto. Pero bueno, obviamente el día a día de una institución, como puede ser, por ejemplo, el hospital, es muy ajetreado y es muy complejo que darle continuidad en el tiempo a estos consejos, ¿no?
Tino, o sea, puede ser que la falta esa de participación muchas veces, que lo hemos visto a veces también en juntas vecinales, por ejemplo, sea por falta de respuesta del otro lado, la falta de poder avanzar en ciertos temas que por ahí demandan mucho trabajo y terminan quedando en la nada.
Sí, lógico. O sea, uno cuando participa en un consejo, sabe, en un consejo, por ejemplo, como el de la niñez, sabe que, bueno, la existencia de ese consejo significa que en el poder político no se le está dando respuesta a la problemática esa, porque si no, no sería ni necesario que exista un consejo, ¿no? Entonces, obviamente uno sabe que está enfrentando eso, estaba enfrentando por inacción o a veces deliberadamente no se llevan adelante medidas que son necesarias y, bueno, uno tiene que luchar en contra de eso.
Pero ahora están todos de acuerdo, o sea, fue aprobado por unanimidad por todo el Consejo Deliberante del Bolsón y el Ejecutivo tiene que también estar de acuerdo en la creación.
Sí, no, eso lo decía el Consejo Deliberante. La vez anterior, hace 2 años, también fue votado de manera unánime. Uh-huh. El tema es, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver acá más que designar un representante.
Sí.
En realidad dos, un representante y un suplente. Pero no tiene un peso específico. Lo que sí tiene un peso específico el Poder Ejecutivo es las políticas públicas que aplica sobre la niñez, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde empieza el ida y vuelta, digamos, entre un consejo de la niñez con el poder ejecutivo de esa localidad. Y bueno, ese es el trabajo que es arduo, obviamente, y que es sacrificado, que cada representante de las instituciones debe llevar adelante para que llegue a buen puerto.
Uh-huh. ¿Cuándo es la primera reunión?
No, todavía no, todavía se le está informando a cada institución. Cuando esas instituciones tengan el representante y su suplente designado, se convoca una reunión y, bueno, después ya funciona per se el consejo, se ponen los días de encuentro ellos mismos, quién dirige y quién no, y qué roles tiene cada uno de ellos.
Con respecto al consejo ambiental, ¿hay algún avance?
Sí, lo que está, se tiene que comunicar con cada institución. Tengo entendido que al menos me avisaron que ya habían empezado en la fase de comunicación de quiénes, qué instituciones quedaron y no. Y bueno, y después ya tiene que venir la primera reunión de una vez por todas, porque ya el Consejo Ambiental hace 1 año y medio lo presenté y bueno, la verdad que está costando un montón que salga. Igual, como lo dije antes, sabíamos que era un tema complejo y obviamente que iba a costar que salga, pero bueno, Dios quiere que cuando salga sea útil para la comunidad, ¿no?
O sea, está presentado el proyecto, pero todavía no se le dio tratamiento en el deliberante.
No, se votó, se aprobó, se llamó a la convocatoria de que todas las instituciones que tengan relación con lo ambiental, bueno, el Consejo Ambiental es el consejo más importante de nuestra Carta Magna y tiene bien marcado qué instituciones pueden participar y qué no. Por ejemplo, tienen que tener asiento acá en la localidad, legalmente, bueno, un montón de características que, bueno, todas las instituciones se presentan y después se evalúa a ver si cumple con los requisitos o no, ¿no? Ya pasamos toda esa etapa, ahora lo que se está haciendo es comunicando a las instituciones que quedaron para que se conforme la primera reunión. Eso es lo que, uh-huh, el paso lógico que vendría ahora es la primera reunión, ¿no?
Tino, ¿cuándo es la próxima sesión de consejo?
Todavía no está confirmada la fecha, pero debería ser dentro de 10 días más o menos. No está confirmada la fecha todavía.
Okay. Aquí hay un oyente que opina, sí, con respecto a los consejos, dice que no coincide respecto del ambiental, siguió mucho tiempo, al de la niñez se le armó un consejo paralelo, dice al oyente, y al ambiental y de la niñez los ninguneó, se los ninguneó por mucho tiempo.
Ah, claro, ella habla del anterior, de cuando venía funcionando. Sí, obviamente, por eso digo, o sea, la herramienta del de los consejos, el consejo ambiental, el consejo de la niñez, es fundamental, como lo es el consejo de la mujer también. Obviamente, si hay gobiernos que no están de acuerdo con la participación popular, empiezan a generar acciones políticas en contra de estos consejos. Pero quienes participamos de esos consejos tenemos que saber que es así. Digamos, obviamente hay una, como lo planteé antes, hay una intención deliberada política de que estas cuestiones no estén andando, porque por eso dejaron de andar. Si fuera la intención del gobierno municipal que los consejos estén funcionando, estarían todos funcionando. O sea, nosotros ya sabemos que es así, por eso es importante concientizarse de que es una lucha política que se está dando y social, ¿no? Bueno, es una lucha que hay que dar.